este título, que más que un título es una expectativa, Hidrógeno Verde con mirada de igualdad laboral y equidad de género. Escuchábamos lo que dijo la gobernadora Carreras, quien encabezó en la ciudad de Cipolletti el plenario de comisión tripartita para la igualdad de oportunidades, que en este caso se realizó con una mirada hacia el hidrógeno verde. Bueno, estuvieron en este evento la subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Cecilia Cross, el intendente local, Claudio Di Tella, el ministro de Trabajo de la provincia, Jorge Stopielo, y la subsecretaria de la cartera laboral, Rina Spina. Vamos a hablar con Cecilia Cross, como te decía, subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Cecilia, gracias por atendernos. Buen día.
Buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ¿qué nos puede ampliar, más allá de esto que estaba comentando en la presentación, de lo que puede significar, yo lo digo así, usted corríjame si no es de ese modo, hidrógeno verde, mirada de igualdad laboral y equidad de género? ¿Cómo lo podemos desarrollar?
Bueno, el hidrógeno verde es fundamentalmente una apuesta al futuro, ¿no? Digamos, el aprovechamiento de este combustible depende de procesos de reconversión productiva que se van a tener que dar en distintas latitudes, muy fundamentalmente en los países más desarrollados, que son los que tienen las metas más ambiciosas en términos de reducción del carbono, ¿no? Entonces, el desafío es, por un lado, cómo se construye una articulación entre políticas públicas nacionales, sobre todo, no solo productiva, sino en cancillería, digamos, cómo se va construyendo la demanda para el hidrógeno verde, y por otra parte, cómo vamos dando nosotros ese proceso de reconversión productiva que nos permite aprovechar esta oportunidad. Y en ese proceso, que las mujeres, las diversidades, las personas con discapacidad tengan la posibilidad de acceder a empleos mejor remunerados, con mayor reconocimiento. Entonces, pensar el desarrollo local también como desarrollo humano.
Ajá, y eso necesariamente incluye capacitación, ¿o no?
Eso incluye capacitación, pero sobre todo incluye una planificación estratégica que debe incluir a los sindicatos, que debe incluir a las cámaras empresarias. ¿Qué quiero decir? En realidad no es que hay en algún lugar del mundo el conocimiento necesario como para poder desarrollar esta industria en la Argentina. Nosotros tenemos que poder tener políticas estratégicas, no solo de formación, sino también de planificación, que nos permitan ir aprovechando las distintas etapas de desarrollo de este proyecto como un modo de ir produciendo las capacidades, ¿no?, para poder hacer frente a esto. Para decirlo rápidamente, lo que pasa con el, por ejemplo, con el petróleo, uno dice, bueno, el petróleo lo extraes, lo refinas, lo procesas, hay una demanda para esto. Bueno, para el hidrógeno verde, además, hay que construir la demanda. Entonces, bueno, son distintas etapas del proceso donde vamos a necesitar distintas capacidades productivas, científicas, tecnológicas, que seguramente tendrán una base muy importante en la provincia de Río Negro, pero que no se pueden agotar localmente, ¿no? Entonces hay que poder planificar a corto, mediano y largo plazo para que esto realmente sea una oportunidad.
Ajá. Y en esa oportunidad, bueno, ayer se hizo la presentación, pero hay un sondeo, por ejemplo, de posible interés de mujeres para ser parte de esta construcción, porque hay que decir, será una construcción, ¿no?, como usted bien indicaba.
Por supuesto, las mujeres queremos seguir contribuyendo con el desarrollo nacional, cuidando, favoreciendo la formación y la capacitación de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también queremos participar en la distribución de los beneficios que supone poder acceder a empleos calificados, ¿no? En los últimos años ha subido muchísimo la cantidad de mujeres que emprenden carreras tecnológicas, ingenierías, tecnicaturas. Sin embargo, eso no siempre se traduce en el correlato, no solo de la contratación laboral, sino del acceso a los puestos más importantes en la definición. Entonces, es importante que prestemos atención a esto, porque si no tenemos políticas deliberadas para cambiar esta cultura de la contratación o del reconocimiento de las capacidades, y bueno, no alcanza solamente con que nos formemos, ¿no? También tenemos que tener las mismas oportunidades al momento de acceder a los puestos de trabajo.
Y subsecretaria, ya que la tenemos, si me permite, voy a aprovechar para ampliar fuera del objetivo de la jornada de ayer, que tiene que ver con el hidrógeno verde, en términos amplios, ¿no? No le pido que particularice, pero en términos amplios en el país, ¿cómo se va dando este proceso de mirada hacia la inclusión y políticas de géneros en lo que respecta a las mujeres en el ámbito del empleo?
Bueno, algo que es muy interesante es que en los últimos 24 meses venimos con un crecimiento permanente, no solo de la tasa de actividad, sino también de la inserción laboral de las mujeres, inclusive en el empleo formal. Pero todavía hay una brecha salarial muy importante que se explica por el mayor compromiso de las mujeres en actividades de cuidado. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres tenemos menos chances de tener trabajo full time, cuando los tenemos menos chances de poder realizar horas extras, entonces eso va en desmedro de las posibilidades concretas de ingreso. Y además, cuando analizamos la distribución, en general las mujeres tenemos mejor inserción en los trabajos con menor pago. ¿Qué quiero decir esto? Si pensamos, por ejemplo, formar una enfermera, una licenciada en enfermería, digamos, desde la cursada teórica lleva entre 5 y 6 años, en la realidad lleva 7, 8 años. Y por ahí, cuando accedemos al puesto de trabajo, estamos hablando de salarios de 100.000, 150.000 pesos por mes. Y por ahí, qué sé yo, en un transportista, una persona que trabaja en el transporte de larga distancia de pasajeros, arranca con un salario por ahí, de 300. No digo del doble, pero por ahí 250.000 pesos, 300.000 pesos, ¿no? Entonces hay una distribución ahí que hay que poder revisar, ¿no? Donde no se condicen los años de estudio y de preparación con el salario que se percibe. Entonces hay cosas ahí como para ir pensando y que no se resuelven con una medida de hoy para mañana, sino con un proceso un poquito más prolongado.
Ajá. Ahora, esto que usted plantea es, evidentemente, la relación mujer-hombre, pero también se da hombre-hombre, digamos, porque hay rubros en donde hay varones o hombres que se han preparado con formación técnica versus quien no tiene la formación técnica, quizás pueda tener otra formación, pero que, poniendo el ejemplo que usted decía de transporte público, y también se da el caso que cobra el doble, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, si las personas elegimos qué queremos trabajar, y muchas veces lo que elegimos no es el trabajo donde mejor nos pagan, ¿no? Si no, hace mucho tiempo que no habría investigadores en CONICET o profesores en la universidad. Ahora, la realidad es que nosotros tenemos conciencia de que hay un montón de compañeras profesionales que de la conducción, digamos, ¿no? Que tienen todas las acreditaciones, las licencias interurbanas, y las empresas de larga distancia no las contratan. No hay una sola mujer que trabaje en empresas de larga distancia con sede en Buenos Aires. Por ejemplo, hay otras empresas, como la Veloz del Norte, que ha tenido una campaña específica para la contratación de mujeres y que tienen. Hay una empresa de transporte de pasajeros provincial en La Rioja que tiene un 30% de mujeres y diversidades. Pero no es porque las mujeres no quieran trabajar de eso, sino porque sencillamente no las contratan. Es cierto que la brecha laboral, y es cierto que hay un desigual acceso a las posiciones mejor remuneradas en general, no solo entre varones y mujeres, ¿no?
Claro. Y por último, Cecilia, si nos permite, porque se habla mucho en el ámbito de la provincia de Río Negro, por supuesto, pero tendrá quizás una visión más amplia en términos del país, por lo menos. Cuando hablamos de hidrógeno verde, ¿es posible pensar que allí haya una apuesta firme, por ejemplo, en la posibilidad de empleo, tanto para mujeres como para hombres? ¿Es un recurso futuro fuerte?
Seguramente. Lo que pasa es que es un proceso de largo plazo. Uh-huh. Para que se entienda, básicamente, el hidrógeno verde como tal requiere una enorme trazabilidad, una trazabilidad muy precisa del proceso, para asegurarse que en ninguna instancia del proceso hubo utilización de combustibles fósiles. Por eso se habla también de hidrógeno azul, de hidrógeno turquesa, de hidrógeno gris, que son procesos de obtención, de procesamiento y de obtención de hidrógeno que incorporan en alguna parte del proceso combustibles fósiles. Entonces, la verdad es que hasta llegar a la producción de hidrógeno verde, bueno, hay que ir revisando muchas instancias del proceso que requieren una reconversión productiva, que requieren una inversión, que se va a llevar adelante en la medida en que haya exigencias en términos internacionales para que ocurra, digamos. Entonces, hay muchas cuestiones para ir atravesando, pero hay algo que es clave, que es que Río Negro, digamos, tiene una disponibilidad de viento que no existe en ningún otro lugar del planeta. ¿Sí? Ahora, que esto se convierta en combustible y que haya una demanda concreta, bueno, va a llevar unos años. Mientras tanto, todos los procesos de reconversión laboral van a exigir muchísimo trabajo, muchísimo compromiso y también capacitación y formación.
Por supuesto. Bueno, le agradecemos, Cecilia, su tiempo, la gentileza de hablar con nosotros. Que tenga buen día.
Muy amable, un placer para mí.
Hasta luego.
Hasta luego.